y gran amigo de sus amigos, el queridísimo Carlos Rottenberg, hoy que se celebra el Día Mundial del Teatro. Carlos, fuerte el aplauso para vos. Bienvenido aquí a Radio Nacional, Vuelta en el Aire.
Hola, Carlito.
Te admiramos y te queremos, quiero que sepas,
Hola. Qué recibimiento. La verdad que escuchándolo ya me conviene terminar acá la charla, porque mejor que esto no me va a pasar
qué
nada.
Qué lindo que está. Pero vos sabés que es verdad lo que te digo,
sí,
¿no? Vos sos
total.
Consciente de que sos un tipo muy respetado y muy querido. Te ganaste el respeto, a base de ese don de gente que tenés.
Mira, yo una vez me acuerdo que Thor, a quien quise mucho, Baldo
sí,
Miranda,
sí.
Me decía, porque él era un tipo muy querido, uh-huh, muy querido, y me dijo una cosa que me gustó. Estábamos viajando en un auto, me acuerdo, y me dijo, el tema es hacer bien los deberes. Mm. Toda la frase. Y eso, mirando, lo aplicaba. Y yo creo que tratar de transmitirlo a todos.
Qué lindo. Él murió hace poquito, Miranda, bueno, hace 10 años por ahí, ¿no? ¿Habrá muerto?
Un poquito más, me parece.
Pero
me parece.
Pasó el 2000, 2005, pasó 2000 y pico, murió,
sí,
¿no?
Sí, me acuerdo que llegamos a celebrar así íntimamente un cumpleaños.
En el 2011. En
2011 murió. Yo sé.
Y nació en 1915.
Carlos, ¿escribirías la biopic de tu vida con todo lo que has hecho, con todas las oportunidades que has dado? Sos un tipo muy generoso. ¿Te gustaría? ¿En algún momento te llegó la propuesta o fantaseas con eso?
No, para nada. Yo creo sin falsa modestia que cada uno en lo suyo va haciendo un recorrido. Yo creo que en el caso mío, yo tengo 67 años y empecé a los 17. ¿Alguna vez te lo dije a vos?
Sí.
En esa nota que hicimos en la tele.
Sí, sí. Re linda.
Y yo digo, 50 años en la profesión, de alguna manera te va dando, haciendo todos los días lo mismo, como mínimo un conocimiento del medio y un conocimiento por parte de la gente del medio.
Tal cual.
Entonces, me parece que el tema es cómo llevas justamente los años de profesión, insisto, en cualquier profesión.
Sí.
Lo que pasa es que la nuestra es más pública, la nuestra.
Tal cual.
Tiene este privilegio de poder estar hablándolo por radio.
Tal cual.
Pero, mira, yo me operé ayer.
¿De qué?
Tendón de Aquiles. O sea,
mira vos.
Si me viesen, estoy con la pata arriba, totalmente yesado.
Y
yo, mientras veía a los científicos, en este caso los médicos, teniendo que hacer una intervención cualquiera, yo pensaba que en un punto, que desigual, ¿no? El tema de, en el momento que estás entrando al quirófano, te das cuenta cuáles son las profesiones, los estudios, las responsabilidades, que sin quitarle mérito a la de cada uno, bueno, pero son muy distintas, y me parece, por eso el privilegio de poder tener esos espacios, pero que también seamos conscientes cada uno, y creo que lo somos en la vida misma, de los distintos currículums y actividades, profesiones que nos rodean, ¿no?
Carlitos, vos sabés que ahora que decías esto, ¿no? De que por ahí uno tiene una profesión que es bastante expuesta y obviamente, ¿no? La gente nos ve y demás. Yo estaba pensando justamente en eso, relacionado con vos, que con la cantidad de años que hace que estás en el medio,
sí,
y tantísimos años que estuviste también casado con Linda Pérez, bueno, después se separaron, se divorciaron, formaste pareja, fuiste papá nuevamente, tu hijo mayor está siguiendo tus pasos. Pero la verdad que, en serio, o sea, no es por ensalzarte, es simplemente por destacar algo que tiene que ver con el medio. Jamás en la vida te vimos envuelto en ningún escándalo.
Jamás.
Jamás te vimos en medio de algo.
Pero es que la mayoría de personas de la profesión, yo por lo menos la teatral, jamás estuvieron en escándalo. Lo que pasa es que acá se mide distinto, me parece. Yo hace muchos años vengo diciendo que, por ejemplo, la tele y el teatro son negocios que corren por cuerdas separadas.
Es cierto.
O sea, el teatro propiamente dicho, mira, se murió no sé tanto Pepe Soriano.
Ay, sí.
¿Quién supo la historia personal de Pepe Soriano?
Nadie.
¿Dónde vivía? No hay este ejemplo de Pepe Soriano simplemente porque fue uno de los grandes actores argentinos,
sí,
como tantos otros actrices y actores, donde han hecho de la profesión su culto, han hecho de su arte su esencia, y la vida privada corría por otro lado.
Sí.
O sea, en general, los que más se exponen en la vida pública, en general, tienen menos talento que los que no se exponen.
Sí,
es verdad.
Y ¿sabes qué pensaba, querido Carlos? Te lo emparento con lo de Antonio Gasalla, ¿no?
Sí.
A él le molestaba que le preguntaran cuestiones concernientes a su intimidad y siempre supo resguardar esa cosa sacra, sagrada de lo que sucedía puertas para adentro, ¿no? En su vida.
Es que me parece que, de nuevo, aquel que se dispone a buscar durante un año una obra de teatro para hacer, aquel que se la pasa a lo mejor un año ensayándola, preparándola, armando el elenco, viendo todos los rubros que participan, casi te diría que están concentrados en eso y no tienen tiempo para los otros. O sea, además de la convicción de por qué no, yo creo que tiene mucho que ver con eso. Y ustedes bien lo saben como periodistas, que en general cuando se descubre una primicia es porque una de las partes quiso darla.
Sí, tal cual.
Absolutamente.
Se filtró.
Se filtró.
Hola, ¿qué tal?
Se filtró. Carlos. Yo que voy a estar a tabla con fulano en la esquina tal y encontrarme.
Tal cual.
Vos sabés que en este momento estamos viendo el chat de la radio y desde que empezaste a hablar hace 7 minutos, bueno, entró una profusión de mensajes de todo el país. A mí me encantaría si te animás a responder algunas de las preguntas de la gente que nos escribe a lo largo y a lo ancho de nuestro país hermoso. Esta radio es muy, muy federal. ¿Te parece?
Sí.
¿Puede ser? Juanito, todo tuyo.
Sí,
estamos disfrutando del querido, el señor Carlos Rottenberg.
Nos escriben de todas partes del país, de Argentina. En este caso, Miriam, desde Ushuaia, nos pone qué obra de teatro le hizo llorar a Carlos, nos pregunta.
Ah, mira,
qué
buena pregunta.
¿Te pasó, Carlos?
Me pasó en varias oportunidades. No tantas, pero en 2 o 3. Una fue con la primera versión de Madre y la Luz. Estoy hablando del 1 de enero del 86, 40 años atrás, con aquel cuarteto que componía Luis Brandoni, Marta Bianchi, Leonor Manso y Patricio Contreras. Y yo siempre lo marqué como uno de los hitos que en lo personal me impactaron mucho, ¿no? Me pasó viendo mucho antes, en el 76, a Miguel Ángel Solá protagonizando Ecus.
¡Qué obra!
Me pasó con Miguel Ángel Rodríguez en un teatro independiente el año pasado, viendo Quieto, una actuación de él que dista totalmente a lo que conocemos como actor popular. Me pasó años anteriores, después de la primera función de Mauricio Ayub con El Equilibrista.
¡Qué obra! Hablamos con él la semana maravillosa. Sí,
o sea
sí,
que viste, en definitiva, uno es espectador antes que empresario teatral.
Con Madre en la Luz hubo algún sentido de identificación, porque creo que era una pareja que volvía después de a Buenos Aires, después de lo que era el exilio, ¿no?
El exilio, sí, una obra que se estrenó en el 86, escrito en el 85, ¿no?
Sí.
Por Nelly Francis Corgi, que justamente surge de un programa de televisión que se llamó Situación Límite, y que se exhibía en la televisión pública, en ATC, en aquel momento, ¿no? Este es un tema que para los que estamos muy preocupados por la falta de ficción televisiva, pero fundamentalmente, si se quiere egoístamente, porque siento que dentro de 10 años a los actores no van a tener, teatralmente hablando, la misma fuerza, porque el público de barrio, como me gusta decir a mí, no van a conocerlo. Y más, si estamos hablando por Radio Nacional, donde yo diría que la gente de la mayoría del país, si a través de lo que fue la televisión abierta, siguen todavía hoy, lo viví este verano, ¿no? A Luisa Puglioc, que seguían gritando La Extraña Dama, en Mar del Plata, 35 años después que terminó.
Qué increíble, ¿no?
O sea, hoy a Puglioc siguen hablando de Grande Pa.
Claro.
Y si se fijan, los que encabezan recaudaciones son todas personas que antes fueron conocidas por la tele.
Claro. Tal cual. Carlos, hablando de la tele tan emparentada con el teatro, te quiero llevar un poquito justamente para el lado de lo que es la televisión. ¿Qué estás viendo hoy en día? Porque por ahí, en nuestro caso, ¿no? Con Tommy, siendo periodistas, que uno también, ¿no? Está mirando, así como ustedes miran el Borderó, uno mira las planillas del rating, decimos, qué bárbaro cómo cayó la tele.
Sí.
Al margen, ¿no? De que el advenimiento de las plataformas y demás. Pero, ¿qué te parece a vos? ¿Qué sentís? ¿Qué ves vos que está sucediendo con la televisión?
Yo creo que la tele desde los 90, por un tema de costos, comenzó con una espiral que es peligroso para la gente de la tele y tiene que ver con el tema que todo tiene que ser panel.
Claro.
Entonces termina homenajeándose a figuras de otra época, porque lo que no encuentran en la tele, ni los licenciatarios, ni los profesionales, y menos el público, son esa fuente de grandes talentos que seguimos rindiéndole pleitesía, pero que pasaron por ahí.
Sí.
Entonces, cuando uno mira la semana pasada que cambia la recaudación teatral porque aparecen los que son conocidos de aquella tele, yo, que siempre miré para adelante, pienso no en el Borderó de hoy.
Claro.
Además, yo escribí una columna que motivó una nota en el Diario de la Nación hace 3 semanas, justamente porque escuché a un empresario teatral en el año 24 diciendo qué bueno lo que está pasando, como no hay ficción en televisión, todos los actores se vienen a hacer teatro. Y yo dije, ¿es bueno?
No, es una buena lectura.
Me tuve la sensación, viste, el que se va a cargar nafta a las 12 menos 10.
Claro.
Porque a las 12 aumento y dices, qué suerte que llené el tanque.
No.
Y no pensás en el siguiente tanque.
Claro.
Entonces, esto es lo mismo. A mí me parece que se está mordiendo la cola la tele, y que incluso a ustedes, a los periodistas del espectáculo, dentro de 10 años también les va a costar...
Absolutamente.
Perdón, es que no te vayas a dentro de 10 años, ahora. Carlitos. Perdóname que te interrumpa, pero vos decías esto, por ejemplo, de los programas con paneles. Y también,
razón,
¿no? El advenimiento, sí, a las obras de teatro de estos influencers, por así llamarlos, que se autodenominan. Y la realidad es que venimos viendo en la diaria, en lo cotidiano, que periodistas de espectáculos hoy en día nuevos prácticamente no hay. Hay opinólogos, hay gente que empieza a hacer match de o andar siguiendo a los famosos en las redes sociales y se hacen famosos por eso.
Pero
o sea, a mí me espanta, porque nosotros dos, por ejemplo, estudiamos periodismo y todos nuestros compañeros también.
Pero te entiendo, pero a mí yo siempre digo que el problema no está en lo que hay, sino en lo que falta.
Sí.
Porque siempre hubo, y está bien que así sea, una televisión más frívola, una televisión más de... Yo soy de la época de Radiolandia en televisión.
Claro.
O sea que no es... El tema es cuánto. O sea, cuando vos ves que ahora eso existía, mientras tenías a lo mejor al mediodía dos tiras. Entonces, también para los periodistas de espectáculos eran menos paneles, pero eran mucho más nutritivos, por eso tenían mucho más audiencia.
Claro.
Porque acá se están también mordiendo la cola entre ellos, cuando hacen tres ciclos al mismo tiempo y después se sorprenden que ninguno hace más de dos. Mm. Es que había seis, se lo están repartiendo porque lo decidieron así.
Claro.
O sea, es un tema, insisto, yo soy de teatro, no soy de televisión, pero me preocupa la tele en la mira del teatro, no por la tele, no es que yo soy de tele.
No.
Pero sí siento que en los años 60 un grupo cooperativo creó gente de teatro, un programa que fue Cosa Juzgada, dirigido por David Stivel, y ahí la gran masa conoció a Héctor Alterio, Norma Leandro,
Carlos
Carela.
Claro que sí.
¿De dónde los conocía la señora que, digamos, de Loma de Zamora? Lo conocía de verlo una vez por semana en un programa de tele.
En la tele.
Y después cada uno hizo su recorrido.
Claro que sí. Carlos, hay más mensajes. Están entrando una profusión de mensajes. Si te parece, compartimos para que la gente también sienta que tiene la posibilidad de dialogar contigo. Juaní.
Qué placer esta charla, pone Karina de Merlo y pregunta, si volviera a nacer, ¿elegiría dedicar su vida al teatro otra vez?
Con todas las implicancias.
Por supuesto. Además, lo mío fue una vocación. Creo que sí, en esta tarde estoy hablando en vivo con ustedes es porque esa vocación sigue intacta y porque transmitir lo que pueda en relación a lo que el teatro significa para mí es un placer, no un trabajo.
Es lindo. Una más, Juanito. A ver.
Sí, Karina también, desde San Justo, nos escribe, ¿cuán importante es el teatro para los argentinos? Pregunta.
Ah, si somos teatreros, está bueno.
Sí, muy teatrero, mucho más en proporción a otras ciudadanías que tienen incluso más habitantes y menos boletos vendidos. O sea, y además porque teatro, si la persona que escribe en San Justo hay una sala, pero en cualquier lugar del país, cualquier oyente del programa de ustedes va a poder dar fe que como mínimo hay un grupo de teatro independiente en el barrio o en el pueblo que nos está escuchando.
Sí.
Eso es un activo de la Argentina, y justamente es porque tiene talento y porque tiene mucha inquietud por parte de un gran sector, no solamente de ver teatro, sino también de hacer teatro.
Tal cual. Hay un mensaje que llega también a través de la línea de WhatsApp de la radio, de Rosa.
¿De dónde es Rosa?
Ay, no puso. Rosa, bueno. Sí, por favor, ¿podés nos decir de dónde sos?
Desde lejos.
Rosa de lejos, dice, claro. Rosa dice, me encanta que Carlos recuerde el programa Cosa Juzgada. Recuerdo cuando yo era chica, verla junto con mi madre, Elsa, y aquellos enormes actores como Emilio Alfaro, como Carlos Carella, como Federico Lupi, Norma Leandro, Marilina Ross. Crecí viéndolos a todos ellos y me encanta que hoy los recuerden. ¿Qué reparto que tenía, en serio, Cosa Juzgada, ¿eh?
Pero y fíjense que era una cooperativa.
Sí.
O sea, no había un productor que los contratase.
Sí, sí.
O sea, era como la cooperativa teatral.
Tal cual.
Por eso el otro día yo estaba planteando que este riesgo que hoy entiendo, bajo la torta publicitaria, los canales sostienen que no pueden bancarlo, pero hay que buscar algún formato para que, porque el talento no pudo haber desaparecido. Lo que desaparecieron fueron las horas de aire para que ese talento se muera. Entonces, creo que esa sí es una... De hecho, estamos manteniendo reuniones algunos con los distintos, distintos sindicatos y armando algo así como una... El otro día propuse una gran paritaria televisiva nacional, porque no puede ser que haya otros países que con todas las plataformas y con todo lo que ha cambiado, sin embargo, ni en España, ni en Colombia, ni en Brasil dejó de existir la ficción en televisión. Entonces me parece que acá está pasando algo que ojalá la gente de la tele pueda revertir.
Estaba, yo hablé hace dos semanas con Víctor Laplace, estaba también en Cosa Juzgada, no me acuerdo. Estaba Víctor Laplace y André, ¿te acordás?
Sí, estaba él, Alterio.
Hablé hace dos semanas
con
él.
Sí,
otra pregunta maravilla. Más, querido Juanito, para Carlos Rottenberg.
Todas las ficciones que se hacen son una porquería. Dice, Carlos, mirá ficciones en Netflix. Carlos desde Tanti Córdoba.
Pero no es toda una porquería, Tanti. O sí, Carlos.
No, yo no, pero no miro, la verdad, porque tengo dos
no
chicos
chiquitos. No tenés tiempo, claro.
Y porque no llego, pero tengo entendido que sí hay buenas ficciones.
Sí,
lo que
Envidiosa,
no da,
por ejemplo.
Pero fíjense que el encargado, Envidiosa, justamente están sostenidas por personas que ya hicieron de la televisión abierta su recorrido.
Sí.
O sea, si ese fuese el formato nuevo para que actores vayan a protagonizar teatro, bienvenido sea. Lo que yo estoy viendo es que streaming no es esto, streaming es otra cosa, es otra mesa durante todo el día, hablando a veces cosas mejores, a cosas peores, pero eso con el teatro no tiene nada que ver.
No.
Tal cual.
Carlos, ¿pensás que es cíclico? Porque la tele suele ser cíclico, los medios suelen ser cíclicos a lo largo de la historia. ¿Pensás que en algún momento van a volver, va a haber un desembarco importante en la televisión, en términos de ficción, se va a reactivar un poco la industria?
No tengo idea, y aparentemente por ese camino no.
No.
Ahora, justamente lo que me parece, esto es prueba de horror, es quien, como dice la frase, algo así como quién va primero, quién le pone el cascabel al gato, ¿no?
Claro.
A mí también en 1989, siendo de teatro y produciendo a Mirta Legrand en teatro, la obra Potiche.
¡Ay, qué obra maravillosa!
Me dijeron los genios de la televisión que Mirta Legrand y su programa estaba acabado. Por eso yo fui productor desde el 90 de Almorzando con Mirta Legrand. Si yo no lo soy de televisión.
Claro.
Es porque la gente de televisión decía, ya está. Entonces lo que me pregunto es esto, ¿le está yendo bien al rating televisivo año tras año? La verdad que si yo fuese de la tele, intentaría dar un golpe timón.
Sí.
Me encantaría que vengan 40 o 50 talentosos a hacer ficción para comprobar si efectivamente el público desapareció. Yo dudo que haya desaparecido, porque cuando algunas cosas les interesan, aparecen.
Totalmente, sí, totalmente. De hecho, a ver, partidos de la selección, digo, logran marcas elefantiásicas, digo, 40, 50 puntos de rating, como medio madre está y siempre nutre, ¿no?, la televisión.
Bueno, hoy estamos viviendo un éxito, digamos, importantísimo de la factoría Cris Morena, que no fue otra cosa que un programa que empezó en Telefe.
Tal cual.
O sea, de nuevo, y está llenando estadios. Entonces, me parece que, no sé, yo por lo menos tengo ese criterio que intentaría hacer, insisto, en formato cooperativo incluso, o sea, que no que el actor cobre o que el técnico cobre, o sea, que todos vayan, como pasa en el teatro, y el formato teatral funciona de esa manera.
Sí. Tal cual. Carlos, te hago una última porque tenemos las noticias y media, pero se está armando un circuito interesante de teatro off en un radio de 6-7 cuadras en lo que es el barrio del Abasto, ¿no? Donde hay pequeñas salas en las cuales inclusive se presentan obras de teatro inmersivas y hay como una movida ahí interesante. ¿Te pone contento que se den este tipo de fenómenos en la ciudad?
Sí, por supuesto. Eso, el teatro independiente en Argentina, ¿no?, nunca dejó de crecer. Arranca en 1930 con Leónidas Barletta cuando crea el Teatro del Pueblo, y ese circuito cada vez está más fuerte. Y por suerte, y lo apoyo, y lo consumo, y me parece que por algo Buenos Aires es la capital del mundo que tiene más salas de teatro independiente del mundo, más que Nueva York, más que Londres.
Qué lindo.
Y verán que estoy totalmente atorado, ¿no? Pero escucharán más que verán. Pero sí, totalmente. El circuito independiente es muy, muy fuerte y poderoso. Sí.
Me encanta, es una palabra más que autorizada. Hoy se celebra el Día Mundial del Teatro y qué mejor que dialogar.
La próxima venís.
Sí, te queremos cuando ya estés mejor de la operación. Te abrazamos, un beso enorme a los chiquitos y gracias por la deferencia y por la generosidad de siempre.
Por favor.
Te queremos, Carlitos.
Te queremos y te admiramos. Un beso enorme, chau, queridísimo. Chau, Carlos Rottemer, un lujo absoluto aquí que pasó por Vuelta en el Aire. Estamos juntos hasta las 20 horas.